lo que corresponde a las dos solicitudes de antejuicio. Contra el señor Felipe Alejos Lorenzana, quien ostenta el cargo de diputado al Congreso de la República de Guatemala. Como hemos expuesto en esta conferencia de prensa, la estructura operativa que realizaba los cobros para agilizar los expedientes por concepto de devolución de crédito fiscal estaba encabezada por funcionarios de SAT. Había un operador y además determinamos la existencia de tres intermediarios. Uno de estos intermediarios posiblemente pueda ser el señor Felipe Alejos Lorenzana. El señor Alejos ofrecía a diversos empresarios exportadores un portafolio de servicios de gestión ante la Superintendencia de Administración Tributaria para agilizar sus solicitudes de crédito fiscal. Se concertó con Giovanni Marroquín Navas y por su conducto con los empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria, manejó el portafolio de clientes integrado por la empresa Zetagas, Ingenio Palo Gordo y Látex, a quienes prometió tramitación ágil y eficiente de sus expedientes de devolución de crédito fiscal, argumentándoles que él conocía la gente a lo interno de la superintendencia para ayudarlos en el tema. Vemos entonces cómo el señor Alejos Lorenzana actuó en acuerdo con Giovanni Marroquín Navas y con exfuncionarios, exsuperintendentes de la SAT, intendentes de fiscalización, logrando el objetivo del trámite express, trámite rápido de los expedientes. Dentro del expediente de investigación, no es investigación al diputado Alejos, sino el expediente de investigación de las otras personas involucradas, pero siempre hay hallazgos inevitables y que se citan al órgano jurisdiccional para que resuelva lo que corresponde. En los allanamientos del caso La Línea a Boutique Emilio, encontramos información relacionada con expedientes de devolución de crédito fiscal. Dentro de los clientes se cita a Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, y Zetagas de Centroamérica. Hace relación también a la participación del señor Giovanni Marroquín. Al señor Giovanni Marroquín, en uno de los allanamientos, en el momento de su captura, se le encontró un dispositivo electrónico que contiene cuadros informativos donde se relacionan los expedientes de devolución de crédito fiscal. Vemos esta información importante, hace relación a diversas empresas que se han mencionado acá, y también encontramos que el señor Giovanni Marroquín, como eje fundamental, formaba parte de la misma manera con el señor Marroquín, el señor Alejos Lorenzana. Esto se desprende de informes de análisis criminal y financiero que explican suficiente y adecuadamente la manera en que la organización criminal operó, cuando, quiénes eran sus integrantes y los roles desempeñados por cada uno de ellos. Importante resaltar que el 15 de abril del año 2015, también durante la aprehensión del señor Giovanni Marroquín Navas, en estos dispositivos electrónicos se encontró información valiosa. Se determinó que al diputado Felipe Alejos se le conocía como Filipao. El 8 de abril del año 2015 encontramos una conversación de esa fecha entre el señor Alejos y Marroquín, a través de WhatsApp, de la cual se puede inferir, lógicamente, que se estaba negociando una devolución de crédito fiscal del contribuyente ZGAS de Centroamérica, Sociedad Anónima. En el lenguaje cifrado hacen relación a el gas y es la empresa ZGAS. Se indica que el porcentaje es 10, negociado al final en 1.5 para Giovanni Marroquín y 1.5 para Felipe Alejos, quedando un 7%. Para otras personas, tenemos las imágenes que hemos acompañado a la solicitud de antejuicio y alguna otra conversación entre Giovanni Marroquín y el diputado Felipe Alejos, donde hacen comentarios sobre los porcentajes que se estaban manejando y que iban a recibir. La participación del diputado Felipe Alejos queda también evidenciada a partir de declaraciones testimoniales de representantes de las empresas que indican que fueron contactados por el señor Felipe Alejos para ofrecer estos servicios de tramitación express de los expedientes de devolución de crédito fiscal. Asimismo, vemos dentro de estas declaraciones que el señor Felipe Alejos citó a los representantes a un apartamento en la zona 14, edificio Ángel Gabriel, donde les contó que había clavos, refiriéndose a que la gente que operaba con él estaba siendo detenida por el caso La Línea. También encontramos que el intendente jurídico, el señor Castillo Castro, se recuerdan ustedes que en el allanamiento de la casa del intendente jurídico se encontraron 2 millones de quetzales en efectivo, que a la fecha no ha podido demostrar su origen. Esta persona, el intendente jurídico, contrató a un abogado y este abogado declaró que fue contratado por la SAT para presentar amparos en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esto, de acuerdo a nuestros análisis, se dio para aparentar una legalidad en la agilización de expedientes. Mientras se tramitaban los amparos, se realizaban las diligencias administrativas para dejar sin materia aquellos amparos, de tal manera que solo se instaba a la jurisdicción para aparentar esa legalidad. Tenemos otras declaraciones, por ejemplo, de unas personas mensajeras que indicaban cómo los llevaban a bancos del sistema y les pedían, a partir de el señor Giovanni Marroquín, que cambiaran unos cheques y este dinero era entregado en efectivo a diversas personas. Igual tenemos declaración de pilotos, declaración de personas de seguridad. En cuanto al señor Felipe Alejos, también encontramos 3 expedientes de crédito fiscal del ingenio Palo Gordo que fueron pagados hasta el mes de junio del año 2015. Estimamos entonces que debe de darse el trámite correspondiente a esta solicitud de antejuicio por la posibilidad de que el diputado Alejos haya incurrido, haya motivado hechos de tráfico de influencia y cohecho activo. Asimismo, presentamos una solicitud de antejuicio por la posibilidad de prevaricato y denegación de justicia contra el juez séptimo de primera instancia del ramo penal. El juez séptimo tiene un oficial, Ernesto Caal Caal, oficial de audiencias, que formaba parte de esta estructura criminal. Cumplía con la función el oficial de mantener el control y dirección de las audiencias procesales, asesorar, auxiliar e informar a los abogados y personas que representaban los intereses de Aceros de Guatemala. Participaba asimismo en reuniones con estas personas. En el curso de dos procesos tramitados ante el juez séptimo, se planteó falta de acción, y esta falta de acción se constituyó en un obstáculo para la persecución penal. El juez séptimo, de manera oficiosa y basándose en hechos falsos, declaró con lugar esta acción, la cual fue impugnada en su momento, y la sala tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal declaró con lugar y dejó sin efecto esta decisión del juez séptimo. Lo importante a resaltar acá es que hay coincidencia entre los diversos indicios que tenemos de cuál iba a ser la actuación del juez séptimo. Se indicaba, por ejemplo, que el juez iba a obligar en las audiencias al Ministerio Público para que no tuviera avance en estos procesos judiciales, y efectivamente así sucedió. La resolución dictada por el juez, que fue revertida por la sala, nos da la certeza de que actuó con hechos falsos y cometió posiblemente prevaricato. Fue entonces el oficial del juzgado, el vínculo entre el juez Adrián Rodríguez y la organización criminal en el caso Aceros de Guatemala. Vemos que en la agenda del año 2014 de una persona alias el compadrito Rigoberto Chacaj Soc, detenido y acusado por hechos anteriores, indica que la actuación del juez se va a ajustar a los requerimientos que ellos van a plantear, y también se puede establecer de métodos especiales de investigación, sesiones 2806, 3795, 3893, 3994, donde el compadrito hace relación a la actuación que tendrá el señor juez en un allanamiento realizado en el inmueble Tres Puertos, Sociedad Anónima. Se obtuvo un flujograma en el que se plasmó la estrategia de la estructura criminal para desvincular del proceso penal a la entidad Aceros de Guatemala, Sociedad Anónima. Dentro de este mismo proceso se pidió a la SAT que ampliara o modificara algunos informes, lo cual era improcedente, y al hacer la ampliación la superintendencia desvinculó a Aceros de Guatemala de la posibilidad del delito que se le estaba imputando, y el juez aceptó aquellos informes. Una serie de indicios que se han presentado al órgano jurisdiccional, incluyendo documentos que acreditan el pago al oficial Kaal Kaal por parte de la entidad Tres Puertos por cantidades que rebasan los 80.000 quetzales. De esa cuenta hemos planteado solicitud de antejuicio contra el juez séptimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente.